Mezcla, un podcast de La Diaria.
Hola, soy Leo Lagos, editor de Ciencia de La Diaria, y les doy la bienvenida a todos y a todas a esta nueva edición de Mezcla en Cuarentena. Hoy vamos a tratar de ponernos al día con algunas consultas que nos llegan al WhatsApp que hemos habilitado para que ustedes nos hagan llegar sus preguntas. El número es el 092-555-533. La línea está habilitada para que ustedes nos hagan llegar dudas que tengan sobre esta nueva pandemia que llegó a nuestro país el día 13 de marzo. Muchas de sus inquietudes son muy particulares y se las contestamos de forma directa, mientras que otras que permiten hablar de cuestiones que son relevantes y que no todos tenemos claras, las evacuamos por esta vía de manera de que todos nos beneficiemos con las dudas que nos surgen. De más está decir que todos tenemos preguntas y que aquí la idea no es responder desde el conocimiento absoluto, sino reflejar lo que hemos podido averiguar acerca de las dudas que ustedes tienen y que nosotros también muchas veces tenemos. Así que pasamos a algunas de esas interrogantes que han llegado.
Buenos días. Quería saber cómo se hace para, por ejemplo, cuando te dicen se hicieron 600 test, decir que 590 dieron negativo y 10 positivos, cuando por otro lado te dicen que demoran entre 3 o 4 días los resultados. Es más, han dicho mismo que, por ejemplo, no se han empezado las escuelas porque algunas escuelas rurales, porque no están los resultados, pero sí los incluyen en la cantidad de testeos. Y al momento de decirte las cifras, te dicen las cifras del día, porque si te están diciendo que de 600, 590 dieron negativo y 10 sí están infectados, no lo logro entender por ningún lado. Porque ellos mismos te dicen que están esperando el resultado de algunas personas, esto, lo otro. Perdón por la ingenuidad, pero es una duda.
Bueno, para empezar, la pregunta no es nada ingenua, es muy pertinente y ayuda a entender cómo se realizan los test en nuestro país. La técnica utilizada para diagnosticar COVID-19 en los test diagnósticos que se utilizan tanto en las instituciones públicas como en las instituciones privadas y en los laboratorios es la técnica que se llama PCR en tiempo real. PCR viene de unas siglas en inglés que significan reacción en cadena de polimerasa. ¿En qué consiste eso? Bueno, en tomar las muestras del virus, colocarla en cierto material que permite que la muestra se mantenga en buenas condiciones. Eso llega en el laboratorio y se analiza si en la muestra hay material genético del virus. Ese material genético se amplifica de manera que al final del proceso se sepa si en esa muestra hay material genético de este SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad COVID-19. La técnica de PCR en tiempo real, si bien no es extremadamente rápida, permite obtener resultados en un entorno de 3 o 4 horas de empezar a procesar la muestra. La pregunta de nuestro oyente de Mezcla es más que pertinente, porque si bien el resultado se puede realizar en unas pocas horas, en el mismo día, cuando la muestra empieza a ser procesada, hay otros pasos previos que sí son los que pueden llevar más tiempo. Y eso tiene que ver con ir hacia donde está la persona o esperar que la persona llegue a un lugar adecuado para hacerle el hisopado, recolectar la muestra, colocarla en el tubo que la preserva y luego llevarla al laboratorio. En muchos casos, por ejemplo, cuando se detectó que había maestros rurales que provenían de otras localidades o como pasó con la construcción, uno elabora una lista de las personas a la que habría que testear, después hay que ir a realizarle el hisopado a esa persona, esté donde esté, luego traer la muestra y llevarla al laboratorio. Una vez que entra al laboratorio, la muestra se procesa en el mismo día, lo que no quiere decir que el mismo día que se realizó el hisopado está el resultado de la muestra. Por ejemplo, en el laboratorio que funciona en el Institut Pasteur de Montevideo, las muestras llegan de mañana todos los días y en el mismo día se analizan y se dan los resultados. Eso quiere decir que tal vez las personas hayan sido hisopadas el día anterior o tal vez 2 días antes, pero una vez que llega la muestra al laboratorio, el resultado está en el mismo día. Esto puede provocar entonces que haya ciertas diferencias entre las personas que uno quiere testear, el momento en que se extrae la muestra y el momento en el que los laboratorios pueden obtener el resultado. estos tiempos se acortarían si se lograra realizar los test serológicos, que son test que, a diferencia de procesar el material genético de la muestra, lo que hacen es tratar de determinar si en el plasma de la persona hay anticuerpos para esta enfermedad. Esos test son bastante más rápidos que los test PCR en tiempo real. Sin embargo, todo tiene su pro y su contra. Si bien son más rápidos, la confiabilidad no es tan grande, ni tampoco es tan grande la sensibilidad. La técnica de reacción en cadena de polimerasa en tiempo real es la técnica más precisa que contamos para confirmar casos de COVID-19. Pasamos a la siguiente pregunta.
Se dice que han avanzado las investigaciones sobre la forma de actuar el virus y que no es pulmonía lo que directamente produce, sino que es algo, no sé qué, a la sangre. ¿Quién puede explicar ese proceso más o menos como para entender?
Bueno, la pregunta es muy buena y lo que sucede con el coronavirus y con muchos otros virus es que una vez que entran al cuerpo del huésped, se empiezan a reproducir afectando a distintos tipos de células que son las que efectivamente reproducen el virus. También hay que aclarar que es un tema de discusión sobre cuánto daño causa el virus a determinados tipos de células y cuánto daño causa el propio sistema inmune del paciente tratando de luchar con el virus y entonces ordenando la destrucción de algunas células que lo contienen. ¿Por qué se habla de las complicaciones en el pulmón? Porque los daños más severos de esta enfermedad se producen cuando ataca a las vías respiratorias, especialmente cuando se aloja en los pulmones provocando ciertos desórdenes que traen esas complicaciones respiratorias. Sin embargo, el SARS-CoV-2, este nuevo coronavirus, también produce otros efectos en otras células y otras partes del cuerpo. Por ejemplo, en el cerebro se ha detectado que algunos pacientes de COVID-19 tienen ataques, confusión, inflamación cerebral. También se ha visto que en algunos pacientes, por ejemplo, se produce la pérdida del olfato o del gusto. Esto quiere decir que hay algunas células allí que son afectadas. Cuando el virus SARS-CoV-2 se introduce en el corazón, puede provocar algunas afectaciones. Se ha encontrado también que hay pacientes que tienen afectaciones en el hígado y eso podría tener que ver con efectos de las drogas que se utilizan para atenuar los síntomas de los pacientes hospitalizados o incluso con una sobrereacción del sistema inmune. Otro efecto que se ha notado es que, por ejemplo, algunos pacientes presentan diarrea porque el virus se reproduce también en algunas células del intestino delgado. Sin embargo, estas molestias que produce el virus al reproducirse en distintos tejidos y en distintas áreas y órganos del cuerpo no complican tanto el cuadro del paciente como la afectación pulmonar, que es la que lleva a que muchos pacientes que son hospitalizados tengan que utilizar ventiladores y aparatos para poder respirar eficientemente. Espero haber contestado tu duda y desde ya te aclaro, este es un breve resumen de lo que se sabe y las afectaciones que se han visto, pero obviamente uno no pretende agotar la profundidad de tu pregunta. Pasemos a la siguiente pregunta.
Quería hacerte una pregunta. Me pareció muy interesante tu podcast sobre mascotas de hace 10 días aproximadamente. Y al respecto quería preguntarte que, como sé que han salido algunos trabajos nuevos, quería pedirte en realidad si nos podías actualizar, ya que en el podcast al que hago referencia decías que las mascotas no pueden ser vectores. Quería preguntarte si eso sigue así, si hay alguna novedad al respecto, tanto de contagio como de ser vectores, de transmitir la enfermedad, como para actualizar la información que diste la semana pasada. Nada más que eso.
Bueno, te agradezco la pregunta porque sirve justamente para mostrar lo cambiante que es todo esto. Recordemos, el nuevo coronavirus se reportó a fines de diciembre en China. Estamos en abril, quiere decir que llevamos un periodo muy pequeño conviviendo con este coronavirus. Y eso lo que implica es que vayamos aprendiendo de a poco cómo es que se comporta, a quiénes contagia, cómo contagia y otros aspectos de esta nueva enfermedad. En el pasado podcast que hablábamos sobre el contagio de animales, se habían reportado apenas 2 casos de perros en China y un gato en Bélgica. Pero, como bien decís, han surgido nuevos casos. Lo que cambió realmente la forma en que se observa este fenómeno fue el contagio de algunos tigres en el zoológico de Nueva York. El tigre habría contraído la enfermedad a través de uno de los cuidadores que no era sintomático, y a la vez se hipotetiza que o bien ese tigre enfermó a otros tigres que compartían jaula con él, o que los otros tigres también se enfermaron por el contacto con el cuidador. Lo interesante del caso de los tigres de Nueva York es que no solamente se encontró ARN del virus en sus heces o en los hisopados que se les realizaron, sino que estaban enfermos, tuvieron consecuencias que afectaron la salud. Porque una cosa es que el virus se haya encontrado en el animal, como había sucedido con algunos perros, no quedaba claro si los virus estaban allí pero no provocaran enfermedad ni síntomas. Pero en el caso de los tigres, no solo estaba el virus en ellos, sino que el propio test se realizó porque los cuidadores observaron que los animales estaban enfermos. Es algo similar a lo que está pasando aquí con los seres humanos. El Ministerio de Salud Pública ordenó que se le realizara el test y el hisopado a aquellas personas que demostraran los síntomas de la enfermedad. A partir de allí entonces, desde la ciencia se está empezando a ver que el SARS-CoV-2 tendría la capacidad de infectar y producir la enfermedad en otros mamíferos al menos. Han salido algunos trabajos científicos, muchos de los cuales no han sido revisados por pares, o sea que se publican en revistas que quieren poner rápidamente la información que se tenga sobre el COVID-19, pero que no cumplen con los procedimientos adecuados para saber si lo que se está publicando es del todo correcto o no, que cuentan investigaciones que se han realizado en varios países y por varios grupos de investigadores. De este tema de la transmisión de los humanos hacia otros animales de este virus y sobre la posibilidad de que este virus se transmita también entre animales que fueron contagiados por humanos, hablamos con el investigador Germán Boto, quien está en Estados Unidos estudiando modelos de rabia y murciélagos y que pertenece al programa de conservación de murciélagos del Uruguay. Él me comentaba que hoy hay evidencia que muestra que este virus tendría la capacidad de contagiar a distintos tipos de mamíferos. ¿Qué es lo importante de todo esto? ¿Nuestros gatos, nuestros perros pueden transmitir el coronavirus o nosotros podemos transmitírselo a ellos y ellos volver a transmitírselo a otras personas? Todavía no está del todo claro. Teóricamente está demostrado que sí podemos contagiar a otros animales. Tigres, murciélagos, gatos, los perros en menor medida. Pero aquí la palabra clave es aparentemente, la palabra clave es investigación, la palabra clave es darle tiempo a la ciencia para permitir hacer su trabajo. La información que tenemos hoy en día indica que los seres humanos podemos pasarle el coronavirus a otros animales. Esto no quiere decir que sepamos a ciencia cierta que una persona enferma con el coronavirus en una situación real, esto quiere decir en su casa y estornudando como estornudaría una persona que presenta los síntomas, contagie efectiva e indefectiblemente a sus mascotas. Entonces, lo importante es saber que sí, que los seres humanos podemos hacer que este virus que empezó en un animal vuelva a los animales. Y la recomendación entonces para este caso es tratar a la mascota como si fuera un integrante más del grupo familiar. Entonces lo que se está pidiendo es que las mascotas observen las mismas reglas de distanciamiento físico, de distanciamiento social y de cuarentena que los otros integrantes de la familia. En una casa donde hay una persona enferma de coronavirus que ha sido aislada del resto, en caso de que haya un gato o un perro, deberá elegirse en cuál de los dos bandos se queda. Si acompaña a la persona enferma en su cuarto y se evita el contacto con otros miembros de la familia, o si queda del lado de las personas que aún no se han infectado. Se está recomendando también sacar a pasear a los perros con correa, evitar que los gatos salgan a callejear. Una de las cosas que conversábamos con Germán Boto es que, dado que en todos los países, salvo algunas pocas excepciones, la capacidad de testeo es limitada, no se están realizando obviamente testeos a las mascotas. En la medida que llevemos más tiempo con el nuevo coronavirus, podremos empezar a estudiar mejor este posible contagio entre seres humanos y sus mascotas. Hoy tenemos que ser precavidos, hacer de cuenta que el gato o el perro son un miembro más de la familia y que entonces están sujetos a los mismos cuidados que tenemos que tener con cualquier otra persona que comparte nuestro núcleo familiar. Seguramente habrá más noticias para este boletín. Por más información sobre el nuevo coronavirus o por noticias de Uruguay y el mundo, los invito a visitar ladiaria.com.uy.
Conducción: Leo Lagos. Participación: Amanda Muñoz. Edición: Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.